whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Hasta las 4 les acompañamos en el circuito de emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca, y te ven a través de internet en nuestro streaming de cope.es/Huesca en nuestra web y dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Otra vez tenemos que empezar con un gol del Huesca en el último minuto. Tenemos que empezar con el gol de Tamac, me dicen por aquí ahora mismo que lo diga bien, y es Tamac. Como Mbappé no se dice Mbappé, se dice Mbappé. Miguel, ¿es así? ¿Cómo se dice?
Tamac, estoy consultándole, hago mal, lo sé, a la IA, y me dice que puede ser con la N muda.
O sea, sería Samuel Tamac. Samuel sí. Tamac, vale. Ya veis en qué cosas abrimos un programa y lo
perdemos el tiempo.
Y lo preocupamos que estamos. ¿Cómo se llama nuestro delantero centro, el franco-camerunés Samu Tamac? Parece que es así, aunque le preguntaremos a él directamente cómo pronunciamos su apellido, pero así lo vivimos en la transmisión local de Tiempo de Juego.
Arriba en Tamac, no Liberto, Ángel con el balón, no vio pase ninguno de los tres. Silva para Ángel, es buena, la cuelga buena. Ángel, segundo palo, para Don en Tamac, gol, 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 gol.
Tamac.
Del Huesca, otra vez en el último minuto, no, tercera vez en el Alcoraz. El centro rematado casi sin querer por Ro en el segundo palo y llegó para Tamac de cabeza.
¿Será fortuna? ¿Será una cuestión de fe? ¿Será una cuestión de físico que el Huesca acaba mejor que los rivales en los minutos finales? ¿Será una cuestión mental? ¿Una cuestión táctica desde el banquillo? ¿Será una cuestión de trabajo? ¿Será una unión de todas estas cosas? El aura que decía Pulido hace pocas ruedas de prensa, lo cierto es que no puede ser casualidad. Lo único en lo que estamos de acuerdo es que tres veces prácticamente consecutivas que el Huesca gane en el último instante, y decía un tuitero que además lo unimos a la temporada pasada donde también se ganaron puntos en la recta final de los partidos al acabar la liga. Por lo tanto, algo tiene este equipo, algo tiene el Alcoraz para que se consigan tantos puntos. Habrá dudas en torno al juego de Sergi Guilló. Algunas lógicas por su debut en el fútbol profesional, porque ha cogido un equipo con muchas variaciones de plantilla, porque tiene a muchos jugadores que probar. Eso a priori es un hándicap, tener tantos futbolistas, aunque a la larga se puede convertir cuando lleguen las sanciones y las lesiones. Ojalá, tocó madera que no sean muchas, en una bendición. Sea lo que fuere, el Huesca está en playoff con 13 puntos. Sexto en la tabla. Todos, absolutamente todos, habríamos firmado una circunstancia igual, un arranque igual, tras 8 jornadas. ¿Que todo es mejorable? Por supuesto, todo en la vida, todo es mejorable. La perfección no existe. El fútbol excelso está pues a pocas plantillas en la historia del fútbol que se recuerden, ¿no? Y algunas ni siquiera los veteranos de este programa habíamos nacido, de cuando hablan de aquí el Brasil, etcétera, etcétera. Por lo tanto, está muy bien el ser crítico, constructivo, tratando de mejorar ciertos aspectos que el propio Sergi Guilló verá que hay que mejorar. Y aquello de las rotaciones, bueno, pues en esta ocasión volvió a rotar 2 futbolistas menos que en otros en cuanto al 11 titular y cambió de dibujo, eso sí, empezó con 4 atrás, acabó con 5. Pero empezó con 4 y el Huesca fue dominador en buena parte del encuentro, un encuentro donde no pasaron demasiadas cosas. Eso sí, el propio Guilló, al acabar el partido, dio una, bueno, pues iba a decir una masterclass, pues probablemente. Explicó al libro abierto de qué es lo que quiso, son 60 segundos, pero de verdad merece la pena, porque explica igual, incluso demasiado transparente, para dar pistas al rival. Alguno dirá, hombre, pero no lo expliques tanto qué es lo que buscas, que te van a escuchar, hombre.
Si salíamos solo con los dos centrales, nos iban a obligar muchas veces a jugar demasiado directo, a jugar un balón directo, como ha pasado en algún minuto. Cada vez que Jesús se metía entre centrales, automáticamente el Burgos lo que hacía era retroceder 20 metros hacia atrás. Y nos...
Esto es a pregunta, por cierto, si maridan bien Óscar Sielva y Jesús en el centro del campo.
Nosotros hemos trabajado sobre eso la semana, sobre intentar meter a un mediocentro rápido en el inicio para, con la posición de Tony, que hoy ha jugado un poquito más dentro, liberar mucho a Luna y que haya muchísimas situaciones de uno contra uno que creíamos que era por donde teníamos que ganar el partido. Óscar tiene unas características diferentes a las que tiene Jesús. Y como digo, nosotros casi siempre tenemos que implicar a un medio centro para que la salida de balón sea limpia. Si no, nos está costando bastante. En la segunda parte lo que queríamos también era que el extremo saltase a por nosotros, que muchas veces se quedaban en ese 4-4-2 y el balón a Luna iba a tener la ayuda del extremo. Por lo tanto, hemos cambiado, hemos dejado a Tony corto, luego a Carrillo como un tercer central para que ese extremo se atreviese a saltar en acciones y dejar el pase constantemente a Luna en situaciones de uno contra uno.
Pero eso está ya en la segunda parte, cuando habla de Carrillo. Tony en corto, de que no progresara en esa banda, mientras que Ro sí lo hizo, y vaya si lo hizo porque dio la asistencia en semifallo, pero había que estar allí para meter la pierna con fe, esperando el error del rival y que luego quedara la pelota muerta para Entemac. O Tamac.
Lateral. Por ahí va el partido. Jesús y Óscar se van conociendo, se van, como te digo, cada partido yo pido a veces cosas diferentes en ese sentido. Y como te digo, Jesús creo que es mejor jugando a la espalda de la primera línea. Óscar muchas veces le gusta más jugar viendo el fútbol de cara. Con
pues
el
así describe a los dos centrocampistas y así describe lo que buscó Miguel el pasado fin de semana. En esta ocasión le salió bien. Hay que tener paciencia con Guillo, pues probablemente. Que lleva 13 puntos es innegable, que también el partido salió aburrido y que hay muchas cosas por las que mejorar. Muchos aficionados así lo dicen, no se sabe todavía bien a qué juega, pues ahí es lo que aludo, a la paciencia. Todo me parece que cabe en este programa hasta las 4.
Sí, y se ha hablado mucho también en la previa y en el post del ruido ambiental, de las críticas. Yo creo que hay varios tipos de críticas. Fundamentalmente dos, las constructivas y las destructivas. Yo creo que crítica destructiva alrededor de Huesca, salvo en aisladísimos foros, no existe. Y menos
yo
en
creo
este
que
programa.
En Huesca poco existe es de esa crítica.
Entonces,
en general, ahí, incluso me meto en el trabajo de otros compañeros, de otras radios, y de que destructivo en Huesca poco.
Por eso, partiendo de esa base, es súper agradable escuchar a un entrenador dialogando de fútbol, hablando de fútbol. No es usual en ruedas de prensa un técnico que se ponga con tanta claridad a expresar qué ha querido hacer en el partido, y encima le sale bien. Así que es fácil hablar hoy bien de Guillo. Yo mantengo en estas 8 jornadas el mismo discurso con él. Creo que hay un gran entrenador en Sergi Guillo, pero que tiene que ir haciendo muchas veces ensayo y error hasta dar con la tecla. Le ha pasado en partidos anteriores, sobre todo Ceuta y Deportivo, y el sábado acertó. Hizo un cambio de dibujo que creo que era una demanda no solo de la afición o de la prensa. También creo que el equipo necesitaba un traje distinto, estaba muy encorsetado con el dibujo de tres atrás y lo supo mover bien y supo convertir al Burgos, que era un conjunto que venía al Coraz con una vitola de ser muy peligroso, en un conjunto muy manso, que apenas generó peligro y marcó un gol gracias a una acción desacertada de Pulido. Si no, se hubiera ido al Coraz de vacío seguramente. Y manejó bien el equipo, construyó bien el 11, lo supo mover después de la segunda parte con la defensa de 5 para buscar, nunca para ser más defensivo, sino para buscar el error del rival, y lo acabo encontrando en el 94. Vamos a pensar ya que es que hablar de un gol en el 94 o el 95 tiene el mismo valor que marcar en el 1, en el 8 o en el 63, porque en este fútbol nuevo con tantos minutos de alargue...
Sí, pero no vamos a enjuiciarlo todo, Miguel, porque también entiendo a la gente que diga cuidado, que no siempre va a sonar la flauta.
Y... Mira, esta mañana he mirado, Pablo, hay, en lo que llevamos de segunda división se han marcado en las 8 jornadas 15 goles más allá del minuto 90. En 8 jornadas, que no está mal, no es un dato llamativo, pero son 15 goles que han marcado equipos más allá del minuto 90-91.
¿15 de cuántos en total?
El total no lo tengo, pero Huesca ha marcado 3 goles en el minuto 93 en adelante, que tiene mucho valor y es sin duda una amalgama de factores en lo que le lleva a hacerlo, como son el fútbol, los cambios, la raza y la fe en sí mismos.
¡Abrimos!
Vamos a ver si no es una cosa que cada vez es más habitual.
Hola, Monzo, hola, Bercero, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué queréis decir de todo? Venga, vamos.
Bueno, a mí me gustó, pues me gustó mucho el planteamiento que hizo Guillo. Me gustó esa pareja de Sielva y Álvarez, que si se llega a conjuntar más, creo que es una pareja muy completa. Me gustó la posición de Cortajarena, más liberado arriba, más entre líneas, donde de verdad puede llegar a hacer daño con llegadas. Y la verdad que el partido me pareció... Se jugó mucho en el centro del campo. Creo que fue tácticamente muy táctico el partido, muy táctico. Y al final se decidió pues como que se deciden los partidos en segunda. Un balón parado, un fallo defensivo y...
Bueno, no fue balón parado, ¿eh?
El primero, dice, ¿no?
El primero.
Ah, perdón. Sí, sí.
El primero balón parado, el fallo defensivo de Pulido. Y después un gol de creer, y allí le pongo yo énfasis un poquito a la mentalidad que tiene Guillo. De ir a por el partido, de no de renunciar nunca. Y de a lo mejor otro entrenador te diría, pues bueno, agarro el punto, me voy para casa.
Muchos entrenadores que conocemos todos en esta mesa
lo hubiera hecho.
Hubieran firmado las paces.
Y creo que esos goles al final son mentalidad que Guillo les ha inculcado de ir a por el partido hasta el final.
Sí, a mí me parece que tuvo mucho respeto al partido. Después de dos derrotas, pues no quiso meter la directa nada más empezar. Y hubo mucho respeto. Fue un partido de mucho respeto, como bien dice José Luis, de mucho centrocampismo. Pero Huesca sí que cambió un pelín la idea de juego. No abusó del balón atrás, de mover, marear el balón en defensa, sino que intentó buscar pases largos. No le salió demasiado bien la primera parte. Y la segunda parte pues hizo una cosa para mí muy buena. Pasó de defensa de 4 a defensa de 5, o no. O pasó de 5 a 3. Es decir, porque al final casi, cuando fue a por el partido, lo que hizo fue de pasar de defensa de 4 a defensa de 3.
Ángel, es que, ¿cómo lo ponemos?
Pues, claro, porque...
extremo,
claro,
sin luna.
Es que Ángel no lo descubrimos este partido, ya sabíamos cómo era, pero para mí, o sea, todo el mérito del gol hay que meterlo, pero todo el mérito de la jugada es de él, es de Ángel Pérez. O sea, el pase que mete es un pase imposible. O sea, tiene el jugador tapándole de delante, tiene que pasarlo al segundo palo, que es muy difícil, y con rosca para que no se te vaya afuera y entre al compañero. O sea, el pase es de verdad de creer y de ambición. Y yo estoy de acuerdo con vosotros, la ambición esa que tiene Sergi, que le hace esos cambios a veces, que un poco sacar cuatro delanteros o entre puntas y delanteros, llamémoslo como queramos, a veces un poco la desesperada, hace que al equipo creerse que hay que ir por el partido. Si hacemos estos cambios, es para ir por el partido. No vamos a hacer estos cambios para aguantar el resultado.
Que oxigenamos toda la parte de arriba, con la entrada de Nol, de Liberto.
Liberto jugó de 9
de Tabac,
para aprovechar la derecha con las subidas de Ángel. Y es que hasta en las malas hemos visto ese perfil que describía bien Bercero de ambición. Hasta en Ceuta, que acaba como acaba el partido, pero el Huesca empata en el 80 y pico con 10 jugadores. Se puede jugar media hora con 10 jugadores y empata el partido, luego lo pierde. Pero sí, tiene esa capacidad. Salvo el día del Deportivo, que entregó la bandera blanca al descanso, el resto de jornadas hemos visto a Huesca que ha reaccionado bien en las segundas partes.
El cambio de Ángel Pérez... Él sabía que lo que da Ángel Pérez y sabía que iba a dejar muchas espaldas cubiertas, por eso le saca Carrillo detrás, que le cubra las espaldas.
Y por eso prefiere a Tony Abad.
¿Dentro del vestuario?
Pues mira,
de inicio.
Yo deseo que Ángel Pérez se haga con la titularidad, porque me parece...
Es que la respuesta que hemos oído antes de un minuto explica perfectamente por qué juega Tony Abad de titular.
Ya.
Sí, bueno...
Realmente preocupación de todos los partidos que se llevan hasta el momento, alguno pensará, y sobre todo por lo que viene, que es el Cádiz, que ahora mismo, bueno, ayer perdió en Las Palmas, era líder, ¿no? Y ahora pues no lo es. Pero vamos al Carranza, al Mirandilla, como se llame, el domingo que viene, a las 6:30. Alguno pensará que el peor partido es el día del Depor. Bueno, para mí sí. Pero dentro del vestuario, el análisis que se hace es que el peor partido hasta el momento de la temporada es el de Ceuta.
Puede ser, sí.
Que el de Ceuta no entienden nada, o sea, ni de qué pasó. O sea, obviamente el Ceuta te superó y debería haber ido al descanso 3-0. Y ni siquiera entienden, entiéndase lo que quiero decir, cómo se empató, ¿no? Pues porque fue una genialidad de Nol.
Se empató por lo que estamos hablando también. En su único disparo a puerta.
Quizá lo que no deben asimilar es que les marcarán el siguiente de esa manera, yo creo.
Pero el de Coruña se explica más fácilmente por los errores individuales.
Y y la pegada del Depor.
Ya no se trata de señalar ningún jugador, pero es obvio que todos tenemos ojos y vimos que se regalaron los dos primeros goles. E incluso me atrevería a decir que el tercero es más colectivo, pero también. Lo lógico es que ese día en Riazor si no cometes errores de bulto, te fueras con un empate al vestuario, que luego en la segunda parte, con el plantillón que tiene el Deportivo, te puede ganar igual, ¿eh? Pero la alarma se encendió en el día de Ceuta, ¿no? De ojo, que fuera de casa, esta no es la versión que tenemos que dar.
Bueno, yo creo que ahí se juntó muchas cosas y una de ellas es la relajación, que aunque no quieras, pues bueno, después de partidos buenos, vas fuera de un viaje largo, sin tu afición, tal, pues yo creo que hay un pelín de... O sea, uno de los problemas fue relajación, y cuando te metes en Dinamarca y no salen las cosas, pues al final el partido se te hace muy largo. Y lo que decíamos, yo creo que también que se metan goles en los últimos minutos también tiene que ver con este fútbol de cinco cambios, ¿eh? O sea, que cuando los partidos se rompen, cuando están partidos muy igualados, se empiezan a romper en el 70... Claro, si tú en el 70 metes gente fresca, claro, al final hay más oportunidades. Luego hay que enchufarlas, que es lo difícil, pero claro, las defensas, hay más errores de marca, hay más espacios, y con gente fresca lo normal es que haya más oportunidades de gol en los últimos 20 minutos que los 20 primeros, que la gente sale un poco, vamos a estudiar al rival.
Claro, sí. Es que sacas Ángel.
Salvo a Carrillo, sacas todos jugadores ofensivos.
Y sacas que es un avión ya de por sí. Pues lo sacas que en los últimos 15 minutos, que sabe que está con el tanque lleno, va a haber desborde por ahí, desequilibrio seguro.
¿Entendéis
seguro
la polémica desde Burgos, que he hablado esta mañana con los compañeros, y siguen indignados con el saque de banda?
El saque de banda. No, y además...
Es que la regla es matizable si no la conoces, pero si conoces la regla, el saque de banda que hace Ro en la acción del 1-0, que hace un saque muy largo área...
Lo pide el míster rival, pero no.
Parece que pisa y no debe, pero ese apoyo...
A ver, pero pisar, por entenderlo, pisar es permitido. Lo que eso no es permitido es que estés dentro del campo...
Con los dos pies.
Con los dos pies.
No, no, y con tiene que estar... Uno está fuera y el otro puede estar tocando la línea. Lo que no puede estar sin tocar... No puede,
es como si sacaras un córner de dentro del campo.
No, pero uno no, los dos tienen que estar tocando la línea.
Uh-huh. Yo por lo que he leído...
Los dos.
Claro, sí, ¿no? Claro, pero uno está por detrás de la línea. Uno está fuera del campo.
Yo si fuera al Burgos también me agarraría...
Pero los dos, pero Berfero, porque estamos en primero de Alevines ahora, sí. Si estás por detrás de la línea, no tienes por qué tocar la línea.
Eso
está permitido. Lo que no puedes es tener uno de los dos pies o los dos dentro del campo sin tocar la línea.
Con que uno esté dentro y no toque nada, ya sería mal sacada. Uh-huh. Pero hay imágenes de otros partidos y la línea está correctamente interpretado. Aunque estuviese...
Yo no termino de ver tocando, en las repeticiones si toca o no toca. ¿Eh?
No entiendo que un entrenador en rueda de prensa pida...
Y os digo otra cosa. Eso. El VAR no puede entrar en ese tipo de jugadas.
No, claro, es que pidió eso además.
No, perdona, bueno, sí puede. No, no, ¿sí no, puede no entrar? Sí, sí puede entrar, hombre, claro. ¿Sí? Hombre, acaba en gol, claro que puede entrar.
El míster haría
si
bien.
Si el saque de banda es antirreglamentario y acaba en gol, el VAR entra, claro. Ya,
pero que yo he visto muchos saques de banda antirreglamentarios con los pies bien, pero con las manos mal.
A mí es que el
y
míster...
Eso no se está pitando ni uno. Es que,
mal hecho, pero es que en este caso en concreto no termino yo de ver ninguna imagen en la que no toque nada la línea.
Solo reclamamos los que acaban en gol. Bueno, pues habría que reclamarlos todos. Todos los que demandan habría que reclamarlos.
Sí, está mal.
En los que puede entrar el VAR es en los que acaban gol.
Ya, sí, pero creo que Ramis pide eso, que yo lo veo que es...
Perdió la batalla táctica con Guillo,
la pataleta del perder un partido en el último minuto.
Sobre todo porque cuando le sacan... creo que le sacaron tarjeta por protestar, se dio cuenta que esa acción era improtestable. Entonces, cuando le preguntan en rueda de prensa, bueno, salió... Como esa jugada no la podía protestar porque luego alguien le diría, no has tenido razón... Pues salió por la otra, pero bueno.
Pero vamos, que se escude en eso. Más bien le valdría en cómo Pulido coge ese balón, cómo hay dos toques dentro del área y cómo remata un tío solo. Ese es el problema.
Que explique por qué dejó a su mejor jugador en el banquillo, por ejemplo, a Cernillo.
Bueno, sí, no lo explico, eso explico.
Bueno, que explique lo que quiera.
Por eso. Molestia, sí.
Que son cosas que no son controlables, pero bueno, esta tampoco lo es, pues no cargues tus argumentos en ello.
Bueno.
Bueno, ahora vienen dos partidos seguidos fuera de casa. Hemos jugado dos en casa, tres puntos, y ahora vienen dos. El de Cádiz, realmente peligroso, pero ojo el siguiente, que no debería ser tanto porque es el colista. La Real
sí,
B.
También era el Ceuta.
Ojo con los colistas, sí.
Pero te voy a Granada, le metió 5 en 40 minutos a la Real B. ¿Eh?
Por cierto, está pinchando mucha gente yendo a Ceuta.
Sí, sí.
Estamos
sí.
dando, quieras que no, ese desplazamiento, ese afecta a los jugadores, ¿eh? Ya ha caído otro equipo ahí. Iba a caer más de uno.
Es que es lógico que al final la mayoría de los equipos son competitivos.
No,
algunos se acabará descolgando, que tiene pinta que va a ser el filial de la Real. Ojo que el filial de la Real puede bajar de por sí, ¿eh? Bueno, tal y como está el primer equipo.
Ah, sí. Oh, ya.
Nada. Pero el Celta, es verdad que ya también lo comentamos aquí, que las dos primeras jornadas tuvo problemas para hacer la alineación, pero que luego, porque no me acuerdo exactamente si eran bajas o gente que había llegado tarde, pero que el equipo, nos comentaron desde Cope Ceuta, que no era mal.
No, va a competir, ese equipo va a competir.
La plantilla no era de colista.
Pero entenderéis que el día de San Sebastián lo normal es que el Huesca gane ese partido, ¿no?
Yo, Pablo, no voy a decir nada.
Bueno, te lo volveré a preguntar. Vamos a ver. El lunes que viene te lo volveré a preguntar.
Vamos a ver este año, y ojalá sea así, qué equipo coge el relevo del Tenerife, del Racing de Ferrol y del Cartagena, y tenemos ahí, es de desear que tengamos tres o cuatro equipos abajo y bien abajo, y eso nos haga estar un poco más.
Yo lo que quiero es que el míster dé continuidad a lo que vi el sábado.
¿Y qué es para ti continuidad? A ver, ¿qué es?
Pues esa, mira, el triángulo ese del medio. Esa pareja Álvarez-Silva con Corta más liberado. Luna recibió muchísimos más balones, más uno contra uno, que ese chico
ojo,
me da la sensación.
Ojo, que esto te hace dejar fuera a Portillo, que cuando llegó, sí, al margen de su forma física, estábamos hablando de que todo iba a pivotar a través de
bueno,
Francisco
salió,
Portillo.
Bueno, salió Ojeda. Si Portillo está al nivel, supongo que le quitará el puesto a Ojeda.
Pues yo no lo creo, ¿eh?
Yo tampoco.
Y si Ojeda está a su nivel, pues mira, es que tendrá que remar más.
Ojeda, yo creo que va a ser titularísimo en este equipo, ¿eh?
Bueno, pues oye, ahí tienes una pareja
Luna,
muy competitiva.
Nadie discutimos a Luna, no solo por el gol. No.
Yo no, bueno, sino nadie porque... no, Miguel. Vosotros sí discutís a Luna. No, yo soy la única persona aquí que le ha defendido.
Tiene mucha calidad y encima ya ha demostrado que tiene gol.
No, yo también, ¿eh?
En general,
yo intuyo que ese chico
ahora
puede ser...
a mi barco de
no,
Luna.
No.
Yo ni me subí ni me bajé, pero en general es verdad que sí que en la afición había un run con Luna.
Yo creo que ese chico puede ser diferencial en la categoría. Cuando alcance su nivel y su chispa, creo que es diferencial en la categoría.
Está llamado a eso, viene de un descarte de primera, está llamado a ser importante.
Se le intuye.
Y Portillo tendrá sus minutos. Es que ahora estamos hablando, pero claro, estamos hablando que tenemos a todos enchufados, prácticamente ningún lesionado nuevo, o sea, los que vienen de arrastrar atrás. Luego empezarán las sanciones, que de momento creo que hay un apercibido solo, que es muy pronto, que van a tener minutos. Sí, muchos van a tener minutos.
¿Quién es el apercibido?
Piña. Entonces, al final...
No estuvo mal Piña.
Hablaba antes con José Luis. Para mí...
El cambio en el 9, ¿verdad?
Sería arriba... va a ser, yo creo que poco a poco se dejará de ser titular. Yo creo que va a ser un jugador más de jugar los 30 últimos minutos que titular.
¿Para que juegue Temac de titular?
Bueno, o Enol.
O Enol y luego, pues, Liberto también está llamando a la puerta. Que decir, aquí.
Sí, pero Liberto está ya jugando más de 9 que
sí, manda. Pero bueno, que creo que Enrich puede ser un gran jugador de los últimos media hora. Que tenga pues esa veteranía, esa picardía de resolver partidos, pero a lo mejor de inicio están, ya veremos.
Se está hablando mucho del aspecto mental y de la adaptación de vamos a decirlo bien, Tamac, y yo creo que darle la titularidad del próximo día después de su gol le puede ayudar muchísimo de cara a coger confianza.
Yo es que le veo muchas cosas.
Yo quiero verle minutos.
Y verle más enchufado.
Es que
le
hemos visto muy pocos minutos y es muy difícil de valorar. Yo quiero verle minutos, de verdad, para valorar si...
Que tarde o temprano tiene que explotar.
Si viene a ser titularísimo o no.
Y lo que dice Sergio Enrich, yo lo veo más para los minutos finales.
Es que se fichó para ser titular por delante de Enrich.
Sí, sí. No, que yo ya te digo y lo he dicho desde el primer día, que para mí tiene una habilidad especial para los desmarques... Que no es normal.
No, y balón que toca.
No me habéis resuelto lo del 4 o 5 atrás en Cádiz.
Yo seguiría con 4.
Yo ya te he dicho que 4 porque así tienes el triángulo en medio.
Te dejas fuera Arribas. ¿No?
Bueno, Arribas yo prefiero Arribas Pulido.
Arribas,
bueno,
Pulido.
Ahora ya Pulido, después de lo que hizo, de verdad, no sé. No lo sé. No encuentro la explicación a lo que hizo.
¿El penalti,
entiendo.
¿Te refieres?
Sí. Sí.
Un error,
es un error, es una
tarde,
no,
puede,
¿no? No puedes ir allí.
Pero no, puedes no hacer el penalti, es decir, no, el jugador no va...
No es necesario ir con esa...
No era caso manifiesta de gol.
No, tú metes el cuerpo y si el jugador se te pasa...
Aguantas, bueno, está en un costado del área.
Es
no
un
tiene...
pequeño cortocircuito que yo creo que el mismo se sabe de
sí,
su,
pero eso, que sí, hay que evitar esas cosas, que era un partido más o menos controlado.
Yo no sentaría a Pulido.
No, yo tampoco,
hablábamos en esta mesa hace poco, Pablo, de los valores, hablábamos de los valores y de los jugadores símbolo que no tienen que salir nunca del equipo. y coincidíamos todos en que la columna vertebral del Huesca tiene que seguir.
No, no, yo no digo que quite. Lo único que le tiene que dar una vuelta es que esas cosas no las puede hacer. Ya. Y él lo sabe.
Yo creo que es Pulido y otro. Y el
para mí, Arribas.
El otro, Arribas, yo creo que por calidad es, pero bueno, habrá que ver. Eso sí que tiene razón el míster. Durante la semana, quién está más forma,
mejor. Ahora, en serio, ¿pensabais que el equipo iba a ser sexto en la jornada 8?
No. Viendo los primeros partidos, no. Pero es que estamos sextos, pero que es que habiendo ganado un partido, el de Ceuta, por decir, que es que estabas en acceso directo.
Claro, y pierdes otro de
ya,
estos.
Sí. No, pero prefiero que hay más gente que ha fallado, porque es decir, con lo que hemos fallado nosotros, estará a 3 puntos.
Lo que es verdad es que después de 8 jornadas, si estás allí, a ver, no es casualidad.
Por cierto, un momento que quiero hablar de lo del final de los partidos. Parece que hay mucha gente, al menos ha puesto en contacto ahí con nosotros en redes y tal, sobre el final y las celebraciones. Vamos a hablarlo.
La mejor comida para llevar en Huesca la tienes en Caprichos, en la calle Casado de la Lisal. En Caprichos dispones todos los días de los mejores platos elaborados y menús para que no tengas que cocinar en casa. Ah, y también para tus eventos caseros con familiares y amigos. Busca la garantía de calidad de Caprichos, tu restaurante de comida para llevar de Huesca.
Óptica Barreña, especialistas en lentes progresivas personalizadas, y realizamos el examen visual completo con las técnicas y tecnologías más modernas. Y además, disponemos de servicio de audiología. Contamos con marcas exclusivas como Chanel y Oliver People. Óptica Barreña, en calle Fatás 7, a tu lado, en Huesca, desde 1947.
A veces lo único que necesitas es arrancar de nuevo. Y si es al volante de tu coche ideal, mejor. En Optimotor Ocasión tenemos el coche que te llevará a tus nuevos proyectos. De segunda mano, kilómetro cero o de gerencia, con todas las garantías. Optimotor Ocasión Huesca, ven a vernos, porque cada viaje empieza con una buena decisión. Optimotor Ocasión, te esperamos en calle Algascar 4, Huesca. GrupoOptimotor.com, conduce tu cambio.
En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico, porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca, o visítanos en automotorhuesca.com.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Es difícil dar con la fórmula perfecta, pero es verdad que se ha mejorado mucho, tanto en los prolegómenos de los partidos, sobre todo al final cuando se gana. Porque la gente no se va, la gente se queda a esperar cómo hacen una medio vuelta y de honor, digo media, porque se van más a la grada de animación, pero antes solo iban allí y ahora dan un poquito más de vuelta para saludar al resto del estadio. Y luego, pues con la canción de gala, que tanto, bueno, pues ya se ha instaurado como el himno de celebración en vestuario. Pero claro, ya no es en el vestuario, es en el propio terreno de juego. Se crea un ambiente fantástico, pero ¿qué dicen los de la nueva grada de animación y muchos aficionados en general? Que la megafonía está tan alta que se deja de escuchar el propio cántico de la afición en esos momentos, ¿no? Los cánticos propios, que son más, pues, personalizados y más de corazón. Claro, al final es complicado, ¿no? El contentar a todo el mundo. Bueno, no sé cómo lo veis.
Yo creo que está funcionando bien. Y se canta el himno primero, antes de la vuelta se canta el himno, y después se hace, después del gala, se hacen los aplausos estos, que no sé si tienen nombre, el aplauso este de...
La jaca.
Acompasado.
Más o menos jaca.
Sí. No es una jaca, pero bueno, estos aplausos acompasados... Bueno, pues ahí en ese momento de que cuando acaba gala, que canten lo que quieran cantar. Que si no, yo lo veo bien, que podrían hacerlo de otra manera, seguro, pero yo creo que no vamos a criticar todo. O sea,
pues
yo creo
puedes
que...
poner a gala cuando acabe el partido y después recoger el silencio y los cánticos cuando los jugadores
tío,
estén ahí.
Y viene precedido del himno, que ahí es donde hay que cantar todo el mundo.
Exacto, pues, sí, yo le doy más importancia a eso, a escuchar bien el himno cantado.
Que es cuestión de hablar las cosas, pero bueno.
Miguel, ¿cómo es la semana del Huesca?
Pues fíjate, la agenda de la Sociedad Deportiva Huesca esta semana pone que se descansa el miércoles por alguno, pero bueno, entrenamiento es lunes, martes, y ya a partir del jueves para preparar, como decíamos, esa visita al Carranza. Nunca le llamaremos de otra forma al estadio, que es un nombre de toda la vida.
Bueno, el Mirandilla, ¿no?
El Mirandilla a mí me gusta menos, pero el Carranza...
Carranza, que era mucho... tema franquista.
Fue un alcalde franquista, algo
vale,
así.
Vale,
sí.
Vale.
Pero tiene ese saborcillo, ¿no?
Victoria del Granollers ayer frente al Vada, incontestable. Ahora mismo penúltimo el equipo de José Nolasco. Esto acaba de empezar, son cuatro jornadas.
Sí.
Y el Peñas perdió en su arranque en Madrid contra el Spanish Academy, partido sí. Equipo de Madrid.
Equipo que acabó llevándose el gato al agua después de una buena segunda parte ante las que los de Rafa Sanz no pudieron seguir el ritmo. Y el Vada, como tú decías...
Mañana ampliamos, Miguel, que llegamos a las 4. Hasta mañana.
Adiós.
Adiós. Chao.